latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
El show de la doctora Isabel es presentado por la campaña Juntos Sí Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, muy contenta de poder estar con ustedes, de estar celebrando este jueves. Porque para mí todos los días tenemos que celebrarlo, y aún más cuando ustedes están siendo parte de este equipo que tenemos aquí. Tenemos, por supuesto, a Daniel, que está en los controles. Tenemos a Luisa, que nos acompaña. De vez en cuando lo hace, y lo hace muy bien. Y quiero recordarles a todos ustedes que nos pueden ver por Facebook, ya sea de la redhispana.org, o pueden verlo por la doctora Isabel, o por también Isabel Gómez Basols. Ustedes pueden siempre estar en contacto conmigo. Nos pueden mandar cartas, sobre todo a info@doctoraisabel.net, donde yo recibo sus cartas, sus preguntas. Ahora, también es importante que si ustedes llaman al 888-787-2346, puede que no puedan hablar hoy con nosotros, déjanos tu pregunta que nosotros te las contestaremos. No hay duda de eso, porque las estamos grabando y las vamos a estar muy presentes cuando tengamos el programa. Así que aquí estamos para ustedes. Quiero saludar, número uno, a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel?
Doctora, ¿cómo estás? Saludo a todo el mundo que nos escucha y a usted en este otro jueves más, ya trayendo buena información.
Efectivamente, aquí estamos porque vamos a hablar de un tema muy interesante y como las cosas que yo escojo para hablar. Se me presentan en la vida, y si se me presentan dos veces ese mismo día, yo creo que debo de hablar de esto. Esta época del año es la Navidad. Es la ilusión de celebrar lo que en inglés le llamamos Christmas, nosotros le llamamos Navidad. Es la celebración de eso que ocurrió hace muchos años, la celebración del nacimiento de Jesús, que con él venía esperanza a un mundo que antes era muy difícil y ahora también, pero lo hemos podido superar todos estos siglos. Nosotros lo celebramos, o en algunos lugares comenzamos ya a añadir el arbolito de Navidad, que eso es una costumbre más bien de Europa, pero ya la tenemos aquí, que es muy bonita, porque me encanta preparar mi árbol, sobre todo con mi nieta, con la amiga de mi nietecita, que viene la única que está como parte de la pandemia, ella está vacunada y ella puede venir, y esa noche siempre ponemos todas las cositas de Navidad. No es el arbolito que puede presentar alguien que sabe hacer las cosas excelente. Yo dejo que los niños hagan el arbolito. Lo único que hacemos es traer el árbol, poner la electricidad, es decir, las luces, y ellos lo decoran como ellos quieren. Y sí, Daniel, te voy a mandar una foto de lo que ellos hicieron para que puedas ponerla también en lo que es la Red Hispana. ¿Qué te parece?
Claro, claro, sí, doctora. Y así lo vamos compartiendo a todos los que nos escuchen por Facebook. Ahorita que ya están entrando a ver esta transmisión, siempre vamos a estarle pasando. Y usted que es tan abierta con la gente, que siempre les está compartiendo a todo el mundo, porque es una gran familia, toda la gente que siempre pendiente y habla con usted.
Así es, Daniel. Yo creo que es también tratar de quitar esa idea de que una psicóloga está aquí arriba, que no está como ellos, que no ha sufrido como ellos, que no se alegra como ellos, que no tiene hijos, nietos, amigos que vienen y participan en esta fecha tan importante que es la Navidad. Es más, esa niñita que vino ayer y antes de anoche para poder poner, ayudar a poner el arbolito, su padre le dio un problema de presión alta y tuvieron que correr con él. Sin embargo, ella se quedó aquí conmigo. Yo estaba ayudando a que pusieran la Navidad y les dio una alegría en medio de una preocupación, una niña pequeña, pensar que a su padre le pueda pasar algo. Entonces, eso de compartir, eso es lo que es la Navidad. Y yo creo que eso es muy importante. Entonces, ¿por qué voy a hablar de lo que es la ilusión, la imaginación, ¿no? Es tan importante que los niños, desde pequeñitos, inclusive hay muchos que lo tienen esa ilusión hasta los 10, 11, 12 años. Hay distintos tipos de niños, distintos tipos de cómo piensan las cosas. Y uno como padre, como abuela, debe conocer en dónde está esa criatura, ¿no? ¿Cómo está pensando? Ocurre que el otro día mi nieta vino y me dijo, abuela, ¿por qué los niños en mi escuela, ella tiene 9 años, están diciendo que Santa Claus no existe, que los Reyes Magos no existen? Y yo digo, bueno, esas son las opiniones de distintas personas. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Tú crees? Dice, sí, yo creo que el 24 de diciembre viene Santa Claus y me trae regalo. Y bueno, si tú crees eso, nadie te puede discutir eso. Esa es lo que tú crees, ¿no? El que te venga a discutir, bueno, porque yo no lo he visto. ¿Tú has visto a Dios? ¿Crees en Dios? O sea que hay ciertas cosas que tenemos que darnos cuenta. La ilusión de ese niño, inclusive, al otro día la niña que estaba aquí ayer haciendo el arbolito con ella, dice, ¿sabes lo que pasó en la escuela? El maestro dijo que no existe Santa Claus, que son los padres. Y yo dije, bueno, ¿y qué pasó? Nada, que Sofía se puso a llorar y que otros niños se rieron y que otros dijeron que no, que ellos creen. ¿Y qué crees tú? Pues yo no quiero que nadie me diga que no existe. Bueno, esa conversación es importante. Después vino la conversación conmigo. Yo le digo, hay ilusiones, hay cosas que uno cree que no necesariamente son cosas que puedas probar, pero si tú crees en algo y te das cuenta que el 24 de diciembre, con todo ese secreto y todas esas cosas, alguien te dejó un regalo, ¡qué maravilla!, ¿verdad? Dice, sí, abuela, es cuestión de ver a dónde está esa criatura. Entonces me puse a informarme un poquito más dónde estaban distintos niños. Entonces entré en la internet y vi que un niño que está hablando de un niño, no, ya es un hombre, y dice que se recuerda cuando su padre, cuando tenía 10 años, le dijo, mira, mijo, Santa Claus no existe, los Reyes tampoco, y yo no quiero que se rían de ti en la escuela. Así que mira, no te preocupes, que van a ser muy felices, las Pascuas vamos a estar juntos, la familia, el arbolito, pero quiero que sepas que no existe. Dice que él se recuerda la rabia que le dio por dentro. ¿Cómo es que me vas a decir eso si yo creo? Y dice que hasta el día de hoy, este hombre se recuerda de lo que sintió. Que después se le olvidó y se conectó. Pero ¿por qué los padres quieren ser tan reales que le quitan una ilusión a un niño? Si se ríen de él en la escuela, y él sabrá cómo se pueda defender. La ilusión es muy importante para los niños. Les ayuda a balancear este mundo que a veces es muy duro. Entonces, tenemos que respetar estas creencias. Si les traen, ay Dios mío, un poquito de ilusión, una imaginación a estos niños. Yo he tenido el placer de ser parte de la vida de mis nietos, por lo menos de 3 de ellos. Y siempre les alimenté sobre todo los dos que vivieron conmigo. Nunca se me olvidará el hombrón de Diego, el goalie del año, cuando tenía 11 años, todavía creía en Santa Claus. Recuerdo que un día se me había olvidado que tenía que entrar la bicicleta, que la había dejado en el costado de la casa. Eran como las 6 de la mañana, las 5 de la mañana. La casa era grande, yo pensaba que él estaba durmiendo. Yo abrí la puerta con mucho cuidado, la de la cocina, la más pequeña. Subiendo la escalera, me dice, abuela, ¿qué es eso? Yo acabo de oír Santa Claus. ¿Cómo lo escuchaste? Escuché las campanillas. ¿Y por qué tú tienes? Parece ser que no la pudo entrar y me la dejó aquí afuera. Ay, abuela, qué linda. Qué linda la bicicleta. Yo no le rompí la ilusión a ese niño. Tenía 11, casi 12. Un hombrón, pero un niño. ¿Por qué le voy a romper esa ilusión? No puedo. ¿Qué cosa es la imaginación? ¿Qué cosa, para qué sirve la ilusión? Yo creo que la ilusión sirve más que nada para alimentar las posibilidades, a tener una ilusión de que sí se puede, tener esperanza. Y eso es muy lindo. Alimentamos también una fe. Creo que los padres tenemos que tener mucho cuidado con esto. Yo no voy a criticar, hay distintas ideas, hay distintas creencias. Hay padres que creen, bueno, ese es su problema, ese es como ustedes quieren lidiar con la vida. Mi opinión como psicólogo, ¿hace daño? Pues por supuesto que no. Mientras más ilusión alimentes, mejor será. Y ese mismo niño me acompañaba. Yo decía, bueno, hay niños que no tienen casa y nos vemos un refugio de niños a llevarles regalos a esos niños. Porque como el papá y la mamá, la mayoría de ellos, uno estaba muerto y el otro en la cárcel. Así que imagínense la historia. Él sabía que para seguir la alimentación de esa creencia de regalos para los niños que no tienen, teníamos que hacerlo. Y a él le encantaba la idea de poder ir a ese lugar y llevar los regalos, e inclusive jugaba con los niños. Entonces, eso yo creo que ha ayudado a Diego, que ese es mi nieto, a creer en esa idea, ese sueño, esa ilusión de que va a ser un goalie. Ya lo es. De que va a jugar en las grandes ligas. Veremos. Él está en la universidad, pero juega, se entrena. El entrenamiento de él es tan fuerte que, Dios mío, qué energía tiene que tener. Pero yo creo que esa ilusión que le alimenté de niño es lo que le lleva a creer que todo es posible. Ya crecerá. Ya se encontrará con tantos dolores que ya él se ha encontrado en la vida. Su madre con cáncer. Su padre que no se ocupa de él. No se preocupen, que esta abuela que está aquí es abuela, mamá, papá, lo que tenga que ser para que él pueda llegar a su fin, a lo que él quiere ser. Les hablo de corazón hoy, porque es un momento que nos podemos dar cuenta que la influencia de esa ilusión, de esas navidades, por favor, no tienen que comprar 50,000 juguetes o juegos. Pueden además de regalarle lo que es importante para ellos. Yo siempre pregunto, ¿qué es lo que quieres que te traiga Santa Claus? Hazme la lista, sobre todo la más pequeñita. Y me dice, ¿tú crees que me lo trae? Bueno, ponlo en la carta. Vamos a ver. ¿Tú te has portado bien? Sí, abuela. Crear una ilusión. Yo cada vez que puedo encontrar una nueva ilusión, hace muchos años, cuando ella era pequeñita, aquí hay una costumbre de lo que le llaman los elfis, los elves, que son los ayudantes de Santa Claus. Entonces, hay uno pequeñito que lleva aquí no sé cuántos años, 5. Y ese elf llega el principio de diciembre. Y cuando llega, ella no se da cuenta, sino que se desparta. ¡Ah, abuela, ahí está! Porque ese elf es el que le da cuenta a Santa Claus cómo se comporta. Y todos los días salta de un lugar para otro. esa ilusión de ver en los ojitos de ellas todas las mañanas que se despierta, a ver dónde está hoy el él. Eso es darle una esperanza, una alegría a una niña que está en estos momentos viviendo 2 años de mucha incertidumbre con su madre, con cáncer y el tratamiento. Esa es mi obligación de hacerlo. ¿Cuál es la tuya? Así que hoy estamos aquí. Llámenos al 888-787-2346. Entra al Facebook, aquí, de la Red Hispana. Hazte conocer. Dime tu nombre. Dime, aquí estoy. Porque yo sé que este Daniel va a estar mirándolo, va a estar preguntándose. Mira la gente que está aquí. ¿Qué me dices, Daniel?
Sí, doctora, muchos saludos, como siempre, a Valúes, que siempre un cariño para usted, bendiciones para la doctora, y cada mes más cerca al 17 de diciembre, dice María Castillo, le manda muchas bendiciones, un saludo, Luis Vidrio, otro saludo para usted, doctora, que muchas gracias por todo, María Escarvajal, buen día, doctora. Maribel Carvajal nos dice, nos cuenta que su nieto tiene 12 años y hasta los 10 cría en Santa Claus, se enteró por la escuela, pero sigue claro. Teniendo ilusiones.
Eso es lo importante, María. Lo importante es que él hasta los 10 años tuvo esa ilusión. E inclusive le queda como unas lucecitas, ¿será o no será? Y eso es lo importante. Y efectivamente los muchachitos en la escuela muchas veces hablan porque quizás los padres no han sido cuidadosos. Yo hago un cuidado que no tengan ustedes. Ellos, para que encuentren un regalo, les va a costar mucho trabajo porque yo los escondo muy bien. Así que aquí estamos para ustedes. Sigan mandándonos mensajes. Daniel, ¿qué te ha parecido la introducción de este programa hoy?
Muy bien, doctora, y eso es importante. Hay gente que no cree mucho en mantener esa ilusión. Dicen que le crea como algo falso, ¿no? Que eso es mentira y ese tipo de... Por eso hay gente que no se preocupa en enseñarle eso a los niños o a poca edad simplemente no le ponen atención a eso. Son dos maneras de pensar, no sé, usted realmente nos explica eso. Pero esa ilusión de niño es siempre es bonita, yo digo, siempre queda con estos buenos recuerdos.
No solamente el tiempo de Navidad. El niño le encanta saber, ay, mi cumpleaños viene, ¿qué va a pasar? Es bueno alimentar esa ilusión. Voy a tener un cumpleaños, voy a invitar a 2 o 3 amiguitos, vamos a hacer algo especial. Esa ilusión que el niño tiene que él va a hacer algo importante en su vida, yo creo que debemos de hacerlo. Como psicóloga, como abuela, como madre, como tía, les diré, eso es muy importante. Y Daniel, tú tienes niños ahora también.
Tengo sobrinos, entonces hace este año hay uno que supo que como está muy triste, pero igual tiene como una ilusión. Entonces, claro. Él como que no entiendo, le tomó unos días entender, pero eso verlo era muy bonito. Hay otro más chiquito que siguen esto del elf, que llega a la casa, y entonces tienes 4 años sin ella, hija de mi prima, y me dice, nos decía como con una ilusión muy linda, entonces decía que era que la mamá hacía un magic, como unos polos mágicos, ¿sí? Cuando ella estaba durmiendo, entonces decía, wow. Cuando yo duermo, mi mamá y él se mueve, entonces ahora está aquí, ahora está allá, y él está viendo cómo me porto. Entonces tiene una carta de Santa y todo, como ya, dice que mandó su ayudante para que la esté con ella y vea cómo se porta. O sea que sí, son cosas de niños que por qué dañarlo, ¿no? Y exponerlo a cosas como usted hizo con su nieto, ver eso, es bonito, y eso a una edad ya un poco más grande, obviamente, es muy lindo porque no todos tienen la mismas circunstancias en la vida. O sea, no, que claro. Eso también
es bueno. Es importante que esta es la época, no de que le compres 100,000 juguetes a tu hija o tus hijos, sino también recordar de los que tienen menos. Sí, creo que es muy importante. No sé si participas en una iglesia o yo sé que en la ciudad de Miami hay centros donde están llevando a la gente los regalos. Pero a mí me gusta, además de eso es muy bueno, a mí me gusta participar en quizás llevar a lugares donde, por ejemplo, los homeless, cuando uno piensa que las personas que están sin casa, hay una cantidad de personas que están homeless que no te las puedes imaginar, porque muchos han perdido la casa, el apartamento, los han botado de sus casas, y no, hay gente que están durmiendo en carros. Entonces, vamos a, por ejemplo, los centros estos donde les dan comida y un refugio a las personas que no tienen, averigüen en su ciudad dónde están y lleven regalos allí directamente, porque ellos de verdad que lo necesitan para sus hijos. Muchas personas piensan que las únicas personas que son homeless son personas que no tienen hijos. Hay un gran número de niños que son homeless, que son familias completas. Está la madre y los hijos. Y tenemos que recordarnos también de darles a ellos.
¿No? Sí, señora Adriana, por Facebook, Adriana Virio la saluda, doctora, y dice: mi hija tiene 9 años y cada año me pregunta, mami, ¿de verdad existe Santa Claus? Me encanta ver su inocencia y la ilusión que tiene de niña. Saludos, claro. nos escucha en el estado de Washington.
Qué maravilla. Me encanta que me hayas podido compartir esto con nosotros. Si todos ustedes que tienen una historia, si tienen un hijo, una hija, esa ilusión es tan linda. En esa ilusión se olvidan los gritos que les diste porque no se querían comer la comida. Se les olvida todo. Y es importante. Yo veo que Sofía siempre ha sido muy buena conmigo. Pero durante estos días, abuela, ¿tú quieres que te ayude? Dime qué yo hago. Dime, ¿qué puedo limpiar? Y yo digo, mira, vamos a empezar por limpiar todas tus cositas que las tienes tiradas. Y eso es importante porque estamos creando lo que le dicen en inglés, character, ¿ok? Esa personalidad responsable. ¿Qué te parece, Daniel?
Sí, muy bien, eso es importante, ¿no? Es importante que bueno, uno crea y se imagine eso. Es difícil llevarlo y es difícil pensar en cómo en esa edad de verdad van entendiendo y cómo van creyendo. Es que estás haciendo una persona, entonces a uno se le olvida que lo que estás es criando a un ser, un adulto, ¿no? El futuro, sí. ¿No? Un buen hombre, una buena mujer. Y eso es cada día y es agotador, es supremamente agotador.
Sí lo es, pero ¿sabes una cosa? Que acabas de mencionarme algo que me llevó a mi niñez. La ilusión con mis padres todos calladitos y en mi país más bien eran los Reyes Magos, ¿no? Y cómo teníamos que ponerle carbón. ¿No te acuerdas que se le ponía y ponía hierba para los camellos y se les ponían comida para ellos? Yo me recuerdo de eso. Y la ilusión de levantarme por la mañana y el arbolito encendido, porque sí, teníamos arbolito, y lo que me traían. Eso a mí nunca se me ha olvidado. Y precisamente por ese recuerdo que yo tengo, yo lo tengo que pasar a los demás, a mis hijos, a mis nietos, y ojalá a mis bisnietos también algún día.
Sí, ojalá. Bueno, eso hay que llevárselo e irlo dando a toda la familia. Y todos tenemos un poquito diferente, porque en nuestros países muy parecido, pero algunos es los Reyes Magos, el Niño Dios y así. Y vamos combinando en este gran país lo vamos siendo todo lo nuestro, ¿no? Así que eso es muy importante. Y nuestra cultura, que es algo lo que aquí siempre estamos pasando, es eso, es que mantengan esa cultura.
Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Regresamos, no se olviden, llamen al 888-787-2346. Aquí estamos. We'll be right back.
¿Qué debemos saber como padres sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años? Escucha al Dr. Jaime Fergi, director de Enfermedades Infecciosas Pediátricas y epidemiólogo hospitalario del Driscoll Children's Hospital.
La vacuna ha sido estudiada en detalle. En realidad, los efectos que vimos nosotros de la vacuna eran bastante leves. Y lo más importante, cuando se midieron los anticuerpos en los niños, respondieron muy bien, con una dosis menor. Mi consejo para nuestra comunidad: yo vacuné a toda mi familia. Vacunen a sus hijos, van a protegerlos a ellos y van a proteger a su familia.
Si deseas más información sobre las vacunas para los niños, entra a la charla En Confianza, el 14 de diciembre a las 7 p.m. Tiempo del Este, 4 p.m. Pacífico, en la Red Hispana en Facebook Live, y encuentra una vacuna en vacunas.gov. Juntos, sí podemos.
La pandemia del COVID-19 provocó un aumento en el porcentaje de personas que empezó o incrementó el uso de sustancias como alcohol o drogas. La Asociación Americana de Medicina reportó además un incremento en las sobredosis por el abuso de sustancias prohibidas. Los expertos recomiendan tener un plan de seguridad emocional para enfrentar las duras experiencias relacionadas con la pandemia. 1. Limite el consumo de alcohol y evite las drogas. En cambio, haga ejercicio, por ejemplo, con una caminata diaria. 2. Cuide su salud comiendo alimentos saludables. 3. El apoyo de su familia y sus amistades son muy importantes, ya sea por teléfono, internet o en persona. 4. Si está lidiando con su estrés bebiendo o consumiendo sustancias, hay ayuda disponible en el 800-662-HELP, extensión 2 para español. Y recuerde, puede recibir apoyo sin importar su situación migratoria. Para más información, visite laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
La peste porcina africana es un padecimiento viral que no afecta a seres humanos, pero sí a cerdos. Si sus cerdos muestran fiebre alta, piel enrojecida, vómitos, diarrea, es hora de consultar a un veterinario y notificar a la oficina de sanidad animal más cercana. La detección rápida ayuda a prevenir la propagación.
Si tienes planes de viaje, debes saber que la peste porcina africana es un problema en el Caribe. No afecta a humanos, pero sí a cerdos. El Departamento de Agricultura prohibió transportar al territorio continental de Estados Unidos productos porcinos como jamón, chicharrón, morcilla o carnitas de cerdo. Tú puedes ayudar a evitar que llegue a Estados Unidos.
Visite usda.gov y busque peste porcina africana.
usda.gov, peste porcina africana.
Un nuevo estudio encontró que el confinamiento a raíz de la pandemia, así como el estrés provocado por la pérdida de familiares o del empleo, han profundizado otra pandemia, la de la violencia doméstica. La violencia doméstica tiene varios rostros. Puede ser física, emocional, psicológica, económica o sexual. Una de cada 4 mujeres y uno de cada 10 hombres la padece a lo largo de sus vidas. Si sientes que eres víctima de algún tipo de violencia, los expertos recomiendan: 1. Identifica espacios seguros en tu hogar para los momentos de mayor tensión. 2. Ten lista una maleta en caso de que necesites un tiempo aparte, ropa, medicinas y copias de tus documentos importantes. 3. Puedes llamar las 24 horas al día a la línea de ayuda de violencia doméstica al 800-799-7233. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
Camino al éxito.
¿Cómo puedo ayudar en el aprendizaje de mis hijos bilingües? Los siguientes son algunos consejos para ayudar en el aprendizaje de tus hijos bilingües. 1. Habla en casa 2 idiomas. Por ejemplo, cada padre puede usar un idioma diferente. 2. Proporciona tantas oportunidades como sea posible de que tu hijo escuche y practique ambos idiomas en su vida diaria. Los programas de televisión y la música pueden ser de ayuda. 3. Es mejor no usar ambos idiomas en la misma oración, ya que para los niños será más complejo diferenciarlos. 4. Otra manera de hacerlo es usar un solo idioma en el hogar. De esta manera, el niño puede aprender su segundo idioma al comenzar la escuela. ¿Quieres saber qué esperar cuando un niño aprende más de un idioma? Ingresa a laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel hablando de esa ilusión, esas experiencias que los niños reciben durante la niñez, ¿no? Y viven de forma tan intensa, que está llena de emoción, de felicidad, alegría y hasta cierta ilusión de lo que van a recibir. Yo creo que dejemos que los niños sean felices. Permitámosle la licencia de creer en todo aquello que deseen. Hadas, duendes, Papá Noel, Reyes Magos. La imaginación no es nada perjudicial. Perjudicial es cortar las alas a la imaginación, cortar de raíz ilusiones y fantasías. Al crecer, cuando nos hacemos mayores, lamentablemente ya la vamos perdiendo. Por lo tanto, dejemos que nuestros hijos, nuestros nietos, puedan seguir con esa magia y esplendor, la llegada de Papá Noel, de Santa Claus, de los Reyes Magos. Los niños sacarán ellos mismos sus conclusiones. Si tienes una buena relación con ellos, te preguntará, ¿y papá? Oye, mamá, ¿tú no me dijiste? Sí, mi hijo, pero ¿verdad que la pasaste bien creyendo en eso, no? Entonces te van a perdonar, peor es que le rompas la ilusión. Así que tenemos en estos momentos que tratar de alimentar esa ilusión que es tan importante para el crecimiento de todos. La ilusión de poder tener una casa, ¿de dónde tú crees que viene? Cuando estás empezando de cero y crees que vas a hacerlo. Imagínate. Y ahora me gustaría preguntarles a todos ustedes, llamen, ¿cuál fue esa ilusión que había en tu país esta época del año? ¿Qué es lo que tú recuerdas de esta época del año? 888-787-2346. Llámanos. Algo tan sencillo y tan simple como lo que yo he relatado, pero al mismo tiempo recuerdo que mi tía María me llevaba de la mano hacia la iglesia de San Juan de Letrán porque iban a cantar villancicos. Eso también es parte de la Navidad. Cuéntanos, aquí estamos. Y sé que Daniel está ahí también. ¿Tú te recuerdas algo de la época tuya de niño?
Sí, sí, señora. Me recuerdo mucho, se me va el nombre y Luisa no está aquí para salvarme. Son esas, cada noche, unos días antes de lo que es el 24, uno va casa a casa, como unas posadas.
Las posadas.
Exacto, entonces es algo muy parecido, íbamos casa a casa y se lee, se canta, los villancicos, y de verdad que tengo muy bonitos recuerdos de eso, de días antes, eso era muy Navidad, o sea, ya sí. Sentías que tocaba ir a hacer eso, ibas entre todos, o lo podías hacer en familia o en el barrio, o otros lugares, es toda una actividad procesión. Que ya es diciembre. Sí,
yo recuerdo aquí en Miami, en el área de Coral Gables, hacían la celebración de las posadas. Y creo que estaba en, era de Colombia. ¿Cómo le llaman? No era a nivel de Washington, D.C., pero ellos tienen aquí una representación de Colombia y hacían las posadas en Coral Gables. Me parece que es maravilloso, porque ese niño, yo me imagino que cuando te decían, vamos a la posada esta del día de hoy, tú estabas contento. A lo mejor te regalaban caramelos, galletitas, o cantabas, escuchabas, pero era como una preparación para ese día de la Nochebuena, ¿verdad?
Sí, 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 novena, ya, Luisa salvándome como siempre, novena. Ah.
Pero también habían posadas, porque yo recuerdo que habían posadas.
Es muy parecido, ¿no? Entonces hace eso, en México se le llaman posadas, un poquito diferente, en Colombia se le llaman las novenas navideñas, okay. Entonces ibas así unos días antes del 24.
Exacto, yo quisiera saber en otros países, ustedes nos están escuchando, si te recuerdas, a lo mejor podemos mirar en la página de Facebook, la gente de Centroamérica, qué es lo que hacían, cuáles eran. Por ejemplo, yo tengo una señora que me trabaja aquí, que es buenísima, ella es de Nicaragua, y entonces ayer salió corriendo porque tenía que ir a hacer cuajadas. Cuajadas es como una especie de queso. Parece que se come bastante en esta época del año. Me gustaría saber si alguno de ustedes sabe lo que es la cuajada, cómo la preparan. Ella enseguida se iba porque iba no solamente hacerla para la familia, sino que esa es una forma de ganarse su dinero también, vendiendo las cuajadas. Así que cualquiera de esas costumbres que ustedes tienen, llámenos aquí o entren en Facebook en el 888-787-2346. ¿Quién más ha entrado en Facebook?
Querido amigo Esther Orozco le manda saludos, doctora Lupita Páez, un abrazo, muchos saludos, siempre aplaudiéndole y dándole de todo el mundo que nos escucha por Facebook el saludo a la doctora.
Qué bueno, me alegro muchísimo. Entonces, ahora me gustaría, también sé que hemos estado hablando de la importancia de esa ilusión, de esa imaginación, porque aunque ustedes no crean, eso va alimentando un desarrollo emocional que los va preparando. Y yo creo que en el darle permiso a que crean, alimentar esas creencias, estamos ayudando emocionalmente. Sí, quizás hemos tenido un año muy fuerte, pero hoy viene la Navidad, vamos a hacer estas posadas, estas novenas, algo importante. ¿Y sabes qué? Fíjate qué cosa más linda, porque entonces la familia se une con el barrio. Puede que estés peleada con alguien del barrio, pero ese día todo el mundo hace esa novena, ¿no crees?
Sí, es correcto, exacto. Así con cara de me toca, pero ni modo. Van a la casa y pasan de uno a otro. Eso es una cultura de ese estilo y es lo que lo une en esa época. Después se le olvidará y en enero claro, se volverá a molestar, pero por ahora lo que es diciembre, entonces lo deja a un lado y puede estar en familia, por la familia, por los hijos, por lo que sea. Eso es lo bonito de aquella época, por eso diciembre es un poco diferente y es lo que uno tiene que mantener. Nosotros aquí, yo creo que trabajo es mantener todo nuestro. Exacto. Y tenemos la gran oportunidad de mezclarnos. Como usted decía, la señora va y hace las cojadas. En algún momento, casi seguro que lo he probado, porque uno va acá a diferentes casas, claro, uno va a diferentes culturas. Muchos amigos centroamericanos, uno crece con todos ellos. Entonces, ha tenido esas oportunidades uno en la vida.
Fíjate que me hiciste recordar también mis amistades, tanto mexicanas como de Puerto Rico. En Puerto Rico se hacen los tamales y te los regalan. Yo me recuerdo que cuando yo he podido visitar, ay, me traen hasta cantidad de tamales, lo mismo que cuando he ido a Chicago, una señora que siempre me hacía los tamales. Y claro, la gente que trabajaba en la estación les encantaba. ¿Y dónde está la señora hoy? Trajo tamales, porque aunque estaban supuestos dárselo, era imposible, que eran 20,000 personas que venían. Por lo menos la gente del estudio sabía que se iban a comer un buen tamal mexicano. Así que fíjate, sí. Fíjate tú qué cosa, ¿no? Nací en una islita, ¿eh? Y he conocido tantas costumbres lindas de todas partes, ¿no? He comido tamales puertorriqueños, he comido tamales mexicanos, he comido las cuajadas. Cuando vienes a ver, ¿qué cosa no he comido yo? Y qué placer tan grande de poder abrazar tantas culturas tan lindas. Y me recuerdo también parte de una de las culturas, a menos que tengas o una llamada o alguien que nos está mandando información.
Yo tenemos un saludito. Doctora, dígame. Rapidito, Maribel Carvajal dice que le da mucho sentimiento, que ella recuerda desde que su nieto Diego era un niño. Y wow, ahora, como la nieta, ay, que tiene hoy en día con usted, cuando comenta a Diego lo siente tan familiar, le mando un gran abrazo. Y esta es gente que la ha escuchado y la ha seguido por mucho tiempo y son familia.
Imagínate que la Carvajal, si mal no recuerdo, no sé si uno de sus hijos también estaba en el team de cuando él era chiquito que jugaba fútbol, soccer. En un team de jóvenes, estoy hablando de 10, 11, 12 años, yo creo que es esa misma señora. Te saludo, muchas gracias, porque sé que nos une ese cariño de tu participación, y Dieguito siempre ha estado siempre conmigo, y lo que le faltó por un lado, se lo he dado por el otro. Así que gracias por recordarme. Y también quiero recordar, hace muchos años en mi tierra, que yo tenía una tía monja, digo tenía porque murió, pero ella dedicó su vida a un asilo de los ancianos desamparados, ¿no? Y ellos tenían una casona muy grande que había sido donada por una de la gente, mucho dinero, que tenían hasta lugar para los animales, para ovejas. Y nosotros íbamos cada dos domingos a visitar a mi tía Sor Elena. Y claro, me hacían tocar el piano y había un viejito que cantaba. Y todas esas cosas me hacen recordar los villancicos. Y recuerdo que era muy famoso el nacimiento que ellos hacían. Y una de las cosas que me recuerdo es que no se ponía el niño Jesús en la cuna del pesebre hasta el día de la Navidad, porque el niño no había nacido. Y eran unos nacimientos maravillosos. Y quiero contarles tanto a Luisa como a Daniel. Esa tía mía, mi tía Sor Elena, fue mandada cuando llegó lo de Castro, que les quitaron la casa y sabe Dios qué pasó con los viejitos. Ella fue mandada a Colombia y fue nada menos que a las selvas de Colombia a ayudar a los indios que habían allí. ¿Qué te parece eso, querido amigo?
Qué linda historia, la gente que de verdad tiene eso de vocación. Es decir, porque entrar a una selva
estamos hablando hace 50 años por lo menos. O sea que te puedes imaginar, ella tuvo la vida en peligro, ella me mandaba fotografías que le mandaba a la gente y te puedo decir que hubo un momento, porque yo creo que ahí es donde estaba la FARC, ¿no?
Sí, en la selva, sí señora, estuvo la
reunión. Entonces creo que hubo un momento que ellos tenían como un pequeño asilo para ayudar a la gente, entonces la tuvieron que sacar rápido de allí. Entonces la mandaron primero a México, que de nada se muere por la presión, y llegó a terminar en Puerto Rico, y yo le digo, la fui a visitar muchísimas veces al asilo de ancianos que había, un lugar precioso, también una casona donada por alguien que tenía para donarlo. Y entonces allí conocí a los viejitos, cómo cantaban, y muchas historias tengo. O sea que tengo de mi tía Sor Elena, y ahí está enterrada, en Puerto Rico.
Qué linda historia, y Puerto Rico, lindo lugar para siempre ir y visitar. Doctora, tenemos una llamada, es anónima, así que le damos el saludo.
Cómo no. Hola, 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 es la doctora Isabel. ¿En qué te puedo ayudar?
Buenos días, doctora. Mire, solamente tengo una pregunta. La semana pasada, tengo una sobrina que llegó, cuando la recogió mi hermana de la escuela, la recogió y después le miró sus mallas de abajo, de su donde está su parte íntima, rotas. Oh. Pero era como rotas con algo que cortó. Entonces después le preguntó a la niña y le dijo que un niño más grande que ella le había roto con unas tijeras ahí y que le había estado tocando su parte. Entonces ahora me gustaría, usted que tiene experiencia sobre esto, ¿qué sería el procedimiento? Por primera, pues ya avisamos a la escuela.
¿Qué edad tiene la niña?
Está en kindergarten. Tiene 5 años.
Dios mío de la vida. Uh-huh. O sea que, porque yo estaba pensando, si era más grande, pues hay otras respuestas que te puedo dar. Pero una niña de 5 años, hay que ver quién fue el que le rompió el pantalón.
Sí, sí.
¿Pudo describir quién fue?
Ella puede, sí, dijo que traía una gorra, que era más grande que ella. Entonces, es lo que le dijo a mi hermana. Ahora no sé, ella está así como...
Déjame explicarte. Déjame decirte una cosa. Yo me alegro que lo hayas reportado a la escuela. Esta es una niña de 5 años, me dices, ¿no? Ahí no hay maldad. ¿Me entiendes? Ahí no hay maldad. Ella no cogió una tijera y se rompió eso, ¿ves?
No.
Es más, tiene que tener mucha confianza con su madre, que le dijo, cuando la madre vio que la tenía rota, le dijo lo que fue. Hay un niño o un adulto alrededor de esos niños que hay que averiguar. Pero, ¿cuándo ocurrió esto? ¿La semana pasada?
Sí, exactamente.
¿Y qué es lo que la escuela ha dicho?
Pues se ha mantenido al margen, no le han comunicado nada a mi hermana.
Inclusive. Bueno, yo creo que ella debe de volver a llamar y decirle, yo necesito respuesta porque yo lo voy a reportar a la policía, que es lo que yo haría.
No, perdón, ya lo hizo, reportó a la policía. Okay. Y fue un detective y estuvo hablando con ella y se llevó inclusive las mallas de la niña, sus pequeños mayones. Y ahora creo que le hicieron una cita hoy para que alguien hable con la niña. Pero también mi hermana no sabe cómo proceder hacia la niña, cómo preguntarle más, cómo indagar más, cómo, sin que la niña se sienta intimidada. Exacto. O asustada o acosada.
Uh-huh. Es un tema bien difícil y tu hermana tiene que ir con mucho cuidado con la niña. Decirle, mi amor, yo te quiero mucho, lo que te hicieron está incorrecto. Cuando tú sepas quién fue, o por lo menos te puedas imaginar quién fue, debes de decírnoslo, porque yo estoy supuesta a protegerte, yo soy tu madre, ¿no? La escuela está uh-huh. supuesta a protegerte porque ellos son los educadores. ¿Dónde estaba esa niña que hubo la posibilidad de que le cortaran esto y que la tocaran?
Exacto, es nuestro...
Una preocupación mayor, bien
como
grande.
Impotencia, coraje de que, ¿dónde estaba? Es una niña de kindergarten.
Sí.
¿Dónde están las personas que están al cuidado de ellos?
Bueno, es la que tenemos
aparte
que preguntar.
De que supuestamente es un colegio católico y privado.
Dios mío.
Entonces, estamos así como, oh, y mi hermana no sabe cómo... ¿Cómo procedo con la niña? ¿Cómo
lo principal fue que la policía está avisada, ¿ok?
Uh-huh.
Lo segundo es que la escuela tiene que dar cierta explicación y tranquilidad a esa madre, porque uh-huh. esto puede volver a ocurrir con otro niño o ya ha ocurrido.
No sabemos, exacto, sí.
Bueno, entonces, si le puedes decir a la escuela, yo necesito tener respuesta sobre esto, o yo voy a llamar a la archidiócesis porque uh-huh. yo necesito saber si esto ha ocurrido anteriormente.
Uh-huh. Sí.
Porque es reconocido, desgraciadamente, te lo dice alguien que es católico, esto uh-huh. ha ocurrido anteriormente. Tenemos que saber quién fue el que le hizo esto a esta niña.
Sí, porque ella nada más dice que es alguien más grande que traía una gorra. Inclusive la niña lo dibujó.
Oh.
Este,
y lo otro es, ¿en dónde lo hizo? ¿En dónde lo hizo?
La verdad, ahí estoy ignorante al respecto de dónde fue.
Hay que saber si fue dentro de la escuela, si fue en el campo de juego, si fue detrás de una, no sé, de un edificio. ¿Cómo fue que esa niña fue a parar allí? Y que este señor, o este hombre, o este joven... tuvo la tranquilidad de saber que nadie lo iba a parar.
Lo estaba viendo, mira. Y lo que más me asusta es la mente que tiene ya de hasta traer tijeras, porque la niña dijo, con unas tijeras.
Hubiera podido hacer hasta más daño. Hasta, inclusive la tijera puede haber sido una forma de asustarla, porque la tijera tiene punta. Una de las preguntas que te voy a hacer... ¿tu hermana ha llevado a la niña al doctor?
No.
Debe de llevarla.
No.
Debe de llevarla.
Ahorita le voy a hablar y le voy a decir.
Sí, debe de llevarla y decirle lo que ocurrió. Esto es muy importante. Esto que ha ocurrido, de verdad, que qué tristeza me ha dado. Porque esa criaturita...
Doctor,
qué horror, Dios.
Es para la familia.
Es demasiado.
De que uno confía que esos niños están seguros en una escuela.
Y ella, además de todo, debe de pedir una conferencia con los maestros y la directora de la escuela. Y si tiene que ir con un abogado o con un representante legal, que lo haga. Porque aquí hay un fallo. De alguna forma hay un fallo. Sí. Y si ella tiene que buscarse, por ejemplo, hay lugares donde te dan ayuda de un abogado que no cobra. Porque son ligas especiales que te pueden acompañar. Yo creo que deberían de hacer eso, definitivamente deberíamos de hacerlo, ¿ok? Tienes pues que buscar ayuda.
Lo único que no sabíamos qué pasos tomar, cómo proceder, porque mi hermana está mal.
Bueno, está número uno, quiere una cita, necesita una cita con la escuela, con la directora de la escuela y con la maestra de esa niña, ¿ok? Definitivamente, y si debe de llevar a alguien legal, que lo haga, porque ha pasado ya una semana, ¿no?
Pienso que sí, porque sí fue el lunes cuando me habló, o el viernes, ya no recuerdo.
O sea que son unos pocos días, ya sí. Antes de que esa niña sea investigada o cuestionada, yo necesito que haya un abogado presente involucrado, ¿ok? Así que por favor, claro que sí. Habla con tu hermana.
Ahorita le voy a hablar para decirle muchas gracias, doctora.
Bueno, de siento mucho, siento mucho por lo que estás pasando, siento mucho.
Ay, sí, doctora, gracias. Es una lástima.
Y, yo creo que es un aviso también para todos los padres. Muchas gracias.
Gracias,
bueno, querido, gracias a ti. Bueno, querido Daniel, la verdad que esta llamada nos ha sacudido bastante.
Wow.
Nos ha sacudido bastante. Y quizás es un aviso de hablarle a los niños, de hablarle a esos niños de la misma ilusión que tienen, de la misma imaginación que tienen. Tenemos que hablarle precisamente. No se separen del grupo de la escuela, no se separen de la maestra, no se separen. Sí. Si están jugando afuera, ¿dónde están los adultos? Desgraciadamente,
pero tenemos. Es tan pequeño, doctora, alguien tan chico como de 5 años, ¿cómo le dices eso? ¿Cómo le explicas?
Bueno, le dices, como están pasando tantas cosas hoy en día, le dice, hagan el favor de mantenerse cerca, que eso va muy bien. Tenemos tiroteo en las escuelas. Vamos, vamos, Daniel, hay que abrir los ojos. A los niños en las escuelas, ¿saben lo que están haciendo? Tienen entrenamiento de si pasa en su escuela. Se tiran en el piso, cierran la puerta. Cuando mi nieta me dijo eso hace un año, yo me quedé fría. Sí, ya esa inocencia se fue. Por eso te digo de la importancia de la Navidad, de algo que sea una ilusión, que sea una fantasía buena, porque tenemos que abrir los ojos. Yo le digo a mi niña, es más, a ella, a Sofía la habían nominado como que tienen que cuidar los pasillos. Y ella tiene 9 años. Y cuando yo le dije, yo quiero que tú me digas en qué parte, porque la escuela es grande, ¿en qué parte de la escuela tú estás? No, yo estoy en ese pasillo, al final de ese pasillo. ¿Y quién está allí? No, estoy yo con mi otra compañerita. Ah, sí. Pues yo hablé con el policía de ellos, que es un security, y le dije, mire, a mí me gustaría saber si las cámaras de ustedes están encendidas por la mañana. Porque ya hay dos niñas que son pequeñas en el final de la escuela y están solas. Yo necesito saber eso. Y le dije a mi nieta, cuando tú veas a alguien que no está supuesta, que si es un joven, un niño, sí. Pero si es muy grande y se te acerca por cualquier razón, corre. Tienes que correr. Sí. Bueno, queridos amigos, yo creo que este programa se fue de la ilusión y la fantasía a un golpe bien fuerte. Pero esa es la vida, ese es el balance de la vida. Muchas gracias por haber escuchado a la doctora Isabel. La quiero mucho. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a Luisa, que está ahí a la distancia. Y a todos ustedes, un gran cariño de parte mía.